Fue una de las figuras de la nueva generación de la lista 15. Durante el gobierno del doctor Jorge Valle fue ministro de Turismo y de Industria. En 2005 fue el candidato único del Partido Colorado a la intendencia de Montevideo. El protagonismo político del doctor Pedro Bordaberry venía en claro ascenso hasta mediados del año pasado, cuando anunció que se tomaba una licencia de la actividad partidaria. A partir de ese momento asumió personalmente la defensa de su padre, Juan María Bordaberry, en los juzgados y en los medios de comunicación, y en ese marco protagonizó uno de los debates televisados más polémicos de los últimos tiempos con el senador Rafael Michelini. Pero al mismo tiempo, durante esos meses, fue procesando su alejamiento de la 15 y la gestación de una nueva corriente colorada. Ahora, desde comienzos de marzo, esa corriente ya es una realidad. El bautismo tuvo lugar en Trinidad hace dos semanas, cuando Pedro Bordaberry se presentó acompañado, entre otros, por el ex senador Alberto Brauze y el ex ministro del Interior Guillermo Stirling. ¿Hacia dónde marcha ese nuevo proyecto? Vamos a conversarlo en los próximos minutos con el propio Pedro Bordaberry.
El tablero político.
Doctor Bordaberry, buen día y gracias por acompañarnos.
Buen día, un placer estar siempre acá en El Espectador.
Es imposible hablar de su regreso a la escena política sin mencionar la participación suya en aquel programa de Zona Urbana, Canal 10, el 4 de octubre, cuando usted concurrió a defender a su padre, procurando evitar el procesamiento que entonces se consideraba inminente, y terminó enfrentándose en vivo con el senador Rafael Michelini. Usted dijo que había decidido jugarse todas las cartas en esa defensa, que no le importaban las consecuencias políticas que ese accionar tuviera. Sin embargo, ahora está de nuevo en el ruedo y nada menos que encabezando una corriente, una nueva corriente colorada. ¿Quiere decir entonces que usted y sus allegados evaluaron que no sufrió un impacto negativo a raíz de aquellas apariciones públicas?
No es que hayamos medido eso. Uno no sabe cuál es la consecuencia política que tuvo ese hecho. Creo que además en ese momento ni lo medí ni me importó, porque me parece que las prioridades eran otras, las que tenía como hijo y como lo que tenía por delante y lo que tenía que hacer. Y si hubiera sido un costo de otro tipo, que no fuera político, económico, personal, lo que sea, lo hubiera tomado también por una cuestión de prioridades en la vida. El ser humano se encuentra a veces en la vida en momentos que tiene que enfrentar cosas, y según cómo lo hace, creo que lo va marcando, si lo enfrenta con coraje, si no lo enfrenta con coraje. Yo lo enfrenté como me pareció que tenía que enfrentar.
Está bien, pero según algunos analistas e incluso dirigentes colorados, aquellos pasos que usted dio eran casi que el fin de su carrera política, ¿no? Por varias razones. Porque más allá de que se trataba de su padre, usted estaba defendiendo a quien dio el golpe de Estado en junio del 73, por la imagen muy dura que usted mostró en aquel debate con Michelini, y porque usted esgrimió grabaciones clandestinas del propio Michelini y también de Gonzalo Fernández, un recurso que a mucha gente le cae mal. ¿Qué comentarios terminó recibiendo sobre todo ese paquete?
No, usted leyó el libro que escribí yo.
Claro, además estuvo el libro, que me desmientan.
Creo que me desmientan, donde hablé de todo eso. Hablé el porqué de la grabación, la justificación, le diría que legal y constitucional, de cuando uno está frente a una situación como esa, de legítima defensa, los motivos, puse las pruebas. Y usted sabe que el libro que me desmientan se publicó ya por diciembre, y ya estamos avanzado bastante este año, y nadie lo desmintió. Ahora, si eso afectó o no afectó, lo vamos a ver. Lo que sí me sucedió es que allá por diciembre, creo que en esta radio mismo, creo que vino el doctor Valle, creo que en el canal de televisión BTV también, y él dijo que yo no estaba más en la lista 15. Y fue increíble, a partir de ese momento como que disparó que una cantidad de gente me empezara a llamar, a decirme, che, vamos a formar una nueva corriente.
¿Pero por qué me relaciona usted una cosa con la
otra?
Y bueno,
pues yo creo que nadie tenía muy claro si yo estaba dentro de la lista 15 o no estaba dentro de la lista 15. Pero no sé por qué sucedió. Yo se lo ubico temporalmente porque empezó a suceder. La cantidad de gente me vino a ver y me dice, che, habría que formar una nueva corriente. Si ya no estás más ahí dentro de la 15, y obviamente si el doctor Valle dice que uno no está en la 15, no está en la 15, tendrías que formar una nueva corriente. Yo en ese momento no tenía la cabeza, a finales de diciembre se puede imaginar lo que era para mí, pero en enero insistieron, me invitaron a ir a una cantidad de lugares, fui, y empecé a notar un gran entusiasmo en muchísima gente de todo el país. Y en febrero también, y venían a verme, y entonces yo les dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a juntarnos, evaluarlo, y entre todos lo decidimos democráticamente. Entonces armaron esa reunión, y que no la armé yo, la armaron en toda esa gente, la armó en Trinidad, y nosotros pensamos van a ir 50, 60 dirigentes. Y fueron 250 o más. Una cosa, y había una euforia tremenda. Gente que además se venía de Artigas, de Rocha, de Colonia, de Montevideo, y entonces ahí entre todos dijimos, mira, entendemos que hay espacio para formar dentro del Partido Colorado y dentro del espectro político nacional una nueva corriente, un nuevo grupo, que yo tampoco quiero decir que sea detrás de una persona o de dos o de tres, sino que sea una nueva corriente para hacerle un aporte importante al Uruguay y al país entero, ¿no?
Pero de lo que hemos ido conversando hasta ahora me quedan dos dudas y cierro con estas dos preguntas de este bloque. ¿Puede haber ocurrido que el procesamiento con prisión de su padre haya terminado siendo para usted de algún modo lo contrario de lo que algunos pronosticaban, un activo político? Porque
si es un activo no lo quiero.
No, o sea, se lo digo porque está claro que hay un cierto tipo de público que tiene una postura muy crítica sobre el afán revisionista en esta administración de gobierno.
Yo creo que el gran tema que hay hoy es que seguimos confrontando en el Uruguay. Hay gente que se quedó en los 60 y hay algunos que evolucionamos, o porque no estábamos en los 60, porque no existíamos o no teníamos capacidad de razonar en aquel entonces porque éramos muy chicos, y hay un cierto quedarse en el sesentismo. Ojo, en el Frente Amplio, en el Partido Colorado, en el Partido Nacional, en todos lados hay, y habemos otros, me parece, que pensamos un poquito más. Se terminó, el muro se cayó, la Unión Soviética no existe más, China comercia con Estados Unidos como su principal cliente, Vietnam hace un tratado comercial con los Estados Unidos y nosotros seguimos confrontando los 60, una cosa realmente increíble. Me parece que quizás también hay un poco de eso, pero lo otro yo no lo puedo evaluar, ni creo que nadie sensatamente lo puede evaluar en estos momentos.
Y lo otro que me quedaba pendiente, usted mencionó que a fines de año, a raíz de declaraciones del doctor Jorge Valle señalando que usted ya no integraba la 15, recibió llamadas de gente que le dijo, bueno, entonces tenemos que armar una corriente.
Muchísima gente, sí.
Pero lo cierto es que usted se había apartado de la 15. Cuando el doctor Jorge Valle dijo eso, no estaba inventando nada.
No, claro que no. Pero
¿por qué se había apartado? ¿Por qué se fue de la 15?
Mire, yo creo que esas cosas de repente terminan siendo una cuestión de conventillo en el cual yo nunca he entrado.
¿Fue por una cuestión de estilos, de formas de liderazgo, o hubo otras razones? Por ejemplo, en el plano ideológico, no sé.
Yo creo que quizás lo que empezó a suceder fue que un momento que me sentí dando explicaciones a cada rato. Y como tenía otros problemas bastante grandes e importantes para mí, no tenía tiempo para todo eso. Entonces,
¿cómo es eso de que tenía que dar explicaciones a cada rato?
¿Por qué fuiste a tal lado? ¿Por qué hablaste con este? Todas esas cosas de conventillo que yo siempre he decidido de hacer, ir para adelante, trabajar, meterle, y nunca le prestó demasiada atención.
Porque usted ya venía teniendo contactos políticos propios año pasado.
No, todo el mundo tiene, ¿qué es contactos políticos propios? Todo el mundo tiene charla con todo el mundo. Lo que a mí me pasó en ese momento fue que fue una decisión personal. Le digo, ¿esto es lo que yo quiero para mi vida? ¿Es esto? Tenía otros líos. Entonces decidí, como creo que lo hace mucha gente en su vida, dar un paso atrás.
Pero ¿por qué no se planteó competir por la candidatura presidencial dentro de la 15? ¿Por ser el precandidato de la 15 para las próximas elecciones internas?
Para empezar, me parece que no es el momento de hablar de candidaturas presidenciales.
Bueno, ya se está hablando de candidaturas.
Bueno, me parece que no es el momento. Ese es el gran error del Partido Colorado. Primero ponen un candidato y después tratan de juntar a todo el mundo atrás. Es al revés. Escuchemos un poquito más a la gente. Escuchemos un poquito qué es lo que quiere la gente y después veamos cuáles son las candidaturas. Yo creo que eso es básico. Si el Partido Colorado vuelve a cometer ese error, me parece que de vuelta vamos al despeñadero. Me parece que lo que hay que hacer primero es escuchar a la gente. Pero en ese momento, se lo voy a decir qué es lo que me pasó a mí. En ese momento yo decidí tomarme un tiempito para pensar qué es lo que quería en mi vida. Porque esto es una opción de vida. Cuando uno encara este tipo de cosas, encara tiempo, encara fin de semana, encara familia, encara una cantidad de cosas. Yo dije, me lo voy a tomar. Encima tenía el otro problema. Cuando procesan a mi padre, como dice usted, a los pocos días, el doctor Valle dice, yo no estoy, el borrador no está más en la lista 15. No lo había decidido todavía. Y le confieso que en ese momento, cuando, cuando lo escuché, pensé, bueno, está, evidentemente, son otra cosa amarga de la vida, me la morfo, no me voy a caer.
Pero para usted, en ese comentario del doctor Valle, en esa declaración pública del doctor Valle, colocándolo usted fuera de la 15, ¿puede haber incidido el hecho de su defensa pública?
No,
de su padre, los juzgados, es decir, puede haber sido una reacción al protagonismo que usted cumplió.
Pregúnteselo a él. Yo no. Yo creo que eso es lo que sucedió. Estoy diciendo hechos, ¿eh? Lo dijo acá. Lo dijo en su radio, se lo dijo usted.
Efectivamente.
Se lo dijo usted acá. Entonces, yo creo que ya está. Pero tampoco me importa, porque no voy a entrar en un conventillo. Pero ¿qué es lo que pasó? En ese momento yo dije, bueno, ya está. Pensé igual que muchos, me jugué la vida, me jugué mi futuro político, mi futuro personal, todo lo que sea. Se fue, pero hice lo que tenía que hacer y me vuelvo a mi casa. Y me volví para mi casa. Y dije, hasta en ese momento pensé, se terminó. Cuando de golpe, a las pocas semanas, empezó a aparecer gente, empezaron a mandarme mails, a llamarme por teléfono, dice, vamos a formar una nueva corriente. Y yo que tenía esa percepción diciendo, bueno, como usted dice, me había jugado todo, le puedo hacer un cuento que está en el libro. Yo cuando iba al programa de Zona Urbana, me pasó a buscar un amigo, me dijo, te acompaño, que no sabía lo que íbamos. Y sale con mi amigo que íbamos en el auto rumbo al Canal 10, me dice, che, ¿de qué es el reportaje? Y yo que tenía todo eso adentro, le dije, mira, sé de cuenta que nos afanamos el avión de American Airlines y allá adelante están las Torres Gemelas. No sé si le vamos a dar, pero que nos vamos a volar en mil pedazos, seguro vamos a... Es decir, no había costo en ese momento. Ahora, ¿qué pasó? Después de eso, esto es dinámico. Cuando yo pensé que efectivamente habíamos volado por los aires, una cantidad de gente que creo que valoró el hecho de que un hijo se la jugara. Y que quizás ve que podemos abrir una corriente mirando para adelante, dejando para atrás ese sesentismo y todo ese tipo de cosas, y podemos hacer las cosas. Y bueno, lo palpé. Júntense, iban en el 50, en el 250, llaman todo el mundo, hay un entusiasmo tremendo, dije, bueno, vamos a hacerla. No hay más cosa que esa.
Hablábamos en la primera parte de este reportaje de cómo usted se movió en el segundo semestre del año pasado y cómo termina tomando la decisión de encabezar esta nueva corriente colorada, cuya presentación en sociedad se hizo el sábado 3 de marzo en Flores, en un encuentro que reunió, usted decía, a unos 250 dirigentes, entre ellos el ex ministro Guillermo Stirling y el ex senador Alberto Brauze. ¿Ya tiene nombre esta nueva corriente?
No, también lo estamos decidiendo entre todos. Pusimos a trabajar a varias personas, pero sobre todo queremos que el nombre refleje un hacer, un ir para adelante, un tener propuestas, eso es lo que queremos. No queremos la cosa tradicional de las cornetas y las marchas y el fuerza no sé cuánto, no, eso no. Queremos una cosa realmente moderna, como creo que va a ser esta corriente.
¿Y por qué hicieron el lanzamiento ahora?
No hicimos el lanzamiento, ahí hay una pequeña aclaración. Lo que hicimos fue una reunión que incluso lo organizaron Claudio Aguilar ahí en Trinidad, que le pidieron junto con Germán Coutinho de Salto y un montón más para decidir si íbamos a formar una nueva corriente. Concretamente ahí habló todo el mundo. Varios hasta me increparon si yo iba a ir, si yo iba a trabajar o no iba a trabajar, y que tenía que hacerlo. Fue muy lindo, se dijeron cosas bárbaras de frente, así como tenía que ser. Y finalmente entre todos decidimos formar una nueva corriente en la cual nos pusimos a trabajar. Pero formalmente tomamos la decisión de hacerlo.
¿Tiene algo que ver en el momento en el que se produce esta decisión? ¿Esto de que en septiembre, según la nueva Carta Orgánica del Partido Colorado, va a haber una elección interna?
En septiembre va a haber lo que se llama las elecciones juveniles en el Partido Colorado. Sí. Se van a elegir 100 convencionales jóvenes, lo cual me parece una cosa formidable para el Partido Colorado. Votan los jóvenes entre 14 y 30 años, además, espectacular, me parece que realmente es una cosa que se necesita.
¿Y ustedes prevén competir en esa instancia?
Pero no necesariamente, yo lo que vamos a hacer es, nos vamos a reunir y vamos a decidir entre todos si vamos a competir o no vamos a competir. Yo lo que no quiero es dar mi opinión acá, que la tengo, obviamente, porque me parece que es sano que lo decidamos entre todos y no lo decida una persona. Desde ya, como este es un grupo democrático desde la base misma, todas las decisiones las tomamos en consulta y entre todos.
Después de ese sábado 3, después de esa reunión en Flores, usted prefirió no dar entrevista, recién ahora está volviendo a aparecer en los medios. Entonces entrevistamos al ex senador Brause, que en un momento del reportaje dijo que el objetivo de esta corriente es contar con fuerzas renovadas que le permitan al Partido Colorado volver a tener la posición que tuvo en el espectro político del país a lo largo de toda su tradición. Entonces la pregunta viene para saber cuál es ese espacio que ustedes quieren recuperar.
Bueno, que el Partido Colorado tuvo un espacio en la vida política del país, no tenemos que decirlo mucho. Yo creo que hay un espacio necesariamente que hoy se está perdiendo, y es un espacio sobre todo de propuesta, sobre todo de innovación, sobre todo de anticipo, sobre todo de tomar decisiones. Cuando Valle de Ordóñez hizo lo que hizo a principios del siglo con todas esas políticas formidables sociales, con aquellas políticas laborales formidables, estaba haciendo de avanzada. Cuando se le dice al país que hay que insertarse en el mundo, que hay que abrir mercados, a finales del siglo pasado y a principios de este, de vuelta se estaba innovando. Queremos que haya eso. Nosotros creemos que hay hoy un tema sobre el que el Uruguay tiene que empezar a trabajar, y es en la eficiencia en lograr los objetivos. Y eso se logra a través del poder local. ¿Qué es el poder local? Es darle a la gente mayor capacidad, mayor poder para poder decidir sobre una cantidad de cosas. Hace un tiempo estuvo aquí un periodista del New York Times, Friedman, y él decía muy bien que en el mundo hubieron como tres etapas. Él las llamaba 1.0, 2.0, 3.0. En una etapa la globalización la hacían los países. En una segunda etapa, después de la batalla de Trafalgar, 1800, el principio de 1800, 1808 o 9, la hicieron las compañías, las empresas, y hoy la hacen las personas. Y hoy nosotros tenemos que darle a las personas y a las localidades y a la gente en cada lugar mayor poder. Pero no solamente poder para preguntarle, poder para que tome decisiones, poder para que se administre, ir a ellas realmente, a esas comunidades, dárselo, que no es lo que está pasando acá. Hoy en día, en los últimos dos años, lo que hemos tenido es una brutal absorción de poder y centralización. Y eso está mal. Hay gente que se puede...
La reforma del Estado que anuncia el gobierno, hoy mismo lo mencionaba más temprano el ministro Mujica, apunta a la descentralización.
No, pero ¿sabe qué pasa? ¿Sabe con la descentralización que nos están proponiendo? Abramos oficinas para que desde esas oficinas en el interior le digamos a la gente lo que tiene que hacer. En los barrios. No, ¿qué descentralización es esa? No nos hagamos trampa. Vamos a hacerlo, vamos a darle poder a esa gente. Vamos, si hay una comunidad que puede ser eficiente y autoadministrarse y autogenerar sus recursos, vamos a darle a esa gente esa capacidad. Imagínense Nueva Helvecia, en Colonia, o Rosario, o Colonia del Sacramento autoadministrada. Imaginémoslo. ¿Qué pasa? Como está armado hoy el Estado centralizado, es eficiente. No, vamos a hacerlo. Pensemos en esas cosas. Pensemos que aparte es lo que hacen los países de avanzada hoy. Y lleguemos el día de mañana a muchas cosas que esa gente se puede autogenerar. Vamos a trabajar realmente en eso. ¿Quieren hablar de descentralización? Vamos a subir la apuesta. Vamos a hablar de poder local. Vamos a darle poder a la gente. O no confiamos en la gente.
Ya que usted entró por ese lado, ¿puede mencionar algunos principios que van a regir a esta nueva corriente del Partido Colorado? ¿Algunas ideas, bases?
Bueno, hay tres cosas básicas que yo, toda esta gente que ha venido a verme, le digo siempre. Primer tema, somos demócratas, profundamente demócratas, y eso significa no solamente votar cada cinco años, sino tomar las decisiones entre todos y escuchando a la gente. Eso es básico. Si usted me dice, uno es eso. Dos,
¿por qué hacen esa precisión? ¿Por qué ese énfasis?
Porque no depende solamente de lo que yo diga o lo que diga otra persona, lo vamos a decir entre todos. Y creo que eso hay que empezar de entrada. ¿Por qué? Porque me parece que eso también el Partido Colorado o los sectores del Partido Colorado lo fueron perdiendo. Y me parece que el Partido Colorado tiene que volverse a acercar a la gente, porque esa es la democracia. La democracia es escuchar a la gente, no solamente, es votar, sí, pero además de votar es todo esto otro. Eso es el, el primer tema.
Suena interesante, pero ¿cuántos lo han propuesto en el pasado,
está
no?
Está bien, pero usted cuando me preguntó si íbamos a participar en las elecciones juveniles, yo le dije, espere, vamos a hablar con la gente y todavía no lo decidimos. Así que vamos a practicarlo, y vamos a practicarlo realmente. Yo creo que lo hicimos cuando hicimos la campaña municipal de Montevideo. El programa lo hicimos en los barrios, lo que llamamos Montevideo en Asamblea. El programa de los jóvenes lo hicieron los jóvenes. Eso es poder local, es eso. Y a mí me pasó, estando en el Ministerio de Turismo, que encontré una cantidad de entidades intermedias con las cuales trabajé bárbaro. Le pongo el ejemplo del SOS La Paloma, para ponerle un ejemplo. Cuando llegamos a La Paloma en el 2002, parecía tierra arrasada, las calles estaban bombardeadas, no se hacían las calles, los vecinos no pagaban los impuestos porque la intendencia no prestaba servicios, y la intendencia no prestaba servicios porque los vecinos decían que no pagaban impuestos. Y entonces, ¿sabe qué hicimos? Juntamos a los vecinos, a la intendencia, se abrió una cuenta en el Banco de República, se creó una SOS, una asociación de vecinos del lugar, hicieron un plan, hicieron 62 kilómetros de calles. Terminaron contratando la recolección de basura y los guardavidas. Es una cantidad de cosas maravillosas que se pudieron hacer venciendo eso. Bueno, es conversando, y ese es el primer punto.
Bueno,
el
segundo punto, los principios del nuevo grupo.
Esencial. Honestidad, ética, eso a muerte. Que no quiere decir que nunca en los grupos no pueda haber gente que se desvíe. Los hay. El Frente Amplio decía que a ellos nunca les pasaba, y hoy tenemos a Nicolini, Satemil en Maldonado, la prórroga de la concesión de López Mena en el puerto. En todos los grupos siempre hay algún desviado, en toda majada hay una oveja que se descarría. Pero lo que hay importante es ser intransigente en el hachazo. El que se desvía acá no tiene lugar. Y me parece que eso también es bueno aclararlo, por más que es lógico. Yo, por suerte, cuando me fui de los ministerios, había pedido una auditoría y después me hicieron otra. Y, ¿sabe qué? Revísenme, y si quieren revísenme en casa, no me quedé con nada. Eso es seguro.
Ahora, teniendo en cuenta cómo usted pone así el acento en este tema de la honestidad, de la transparencia, le pregunto, en este mismo capítulo, le pregunto por lo que esta nueva corriente piensa hacer mirando hacia atrás. ¿En qué sentido? Hay quienes creen, incluso dentro del propio Partido Colorado, que el Partido Colorado no tiene futuro si no encara un mea culpa muy profundo. Un mea culpa tanto por errores cometidos en administraciones anteriores como, lisa y llanamente, por casos de corrupción de público conocimiento que hoy están en el tapete y que han estado en los últimos meses, los ediles de Rivera, manejos de fondos del Banco Hipotecario por directores, entre ellos colorados, las denuncias que también se están sustanciando en la justicia con respecto a OCE. Entonces, ¿hay algo de esto en la apuesta de esta nueva corriente?
No, yo de vuelta le digo, hay eso. Había casos en el gobierno del Partido Nacional, también denunciados, cuando hubo el gobierno del Partido Nacional. Sucede en el gobierno del Partido Colorado, y sucede hoy en el gobierno del Frente Amplio. O los casinos municipales. No es una denuncia de la oposición, es una denuncia de la revista del semanario Brecha. Lo que pasa es que en ese caso uno no puede asegurar que no van a existir. Lo que sí tiene que ser bien claro es cómo reacciona uno frente a eso.
Bueno, pero no hace falta que el Partido Colorado, pero en particular una corriente nueva como esta que surge, diga: manejamos mal estos casos,
no,
controlamos mal a nuestros integrantes en directorios de entes autónomos, no fuimos capaces de poner freno.
Lo que creo que esta corriente nueva tiene que decir es: frente a estos casos, nosotros procedemos de esta forma. Eso es lo que hay que hacer, siempre, bien clarito. Es así. Frente al caso de Satenil, si nos hubiera tocado el caso Satenil en Maldonado, o nos hubiera tocado la prórroga inconveniente por 10 años del contrato del señor López Mena y la empresa Los Cipreses en el puerto, no lo hubiéramos hecho, porque eso nos lleva al tercer punto de esta corriente.
Pero a ver, si entiendo entonces, mea culpa que algunos colorados reclaman, en el caso de su corriente, va a ser un implícito.
Perdón, esta corriente primero tiene que tener representación en la convención, ¿no? Que tiene algunos convencionales, pero tiene que tenerlo. Pero sí que hay que decir, bueno, pasa este caso, ¿qué hay que hacer? Investigarlo, pasarlo a la Comisión de Ética, la Comisión de Ética tiene que evaluarlo, darle la oportunidad de defensa, decidir. Ahora sí, si comprueba algo, para afuera. Y así de claro. Y mientras tanto se aparta. Eso es básico. Pero además, ¿sabe por qué? porque nos lleva al tercer punto de esta corriente. Esta es una corriente de propuesta, no de protesta. Ese es la otra pata que el otro que tiene este trípode. Es eso, vamos a proponer, no solo criticar. Si queremos realmente que este país tenga futuro, tenemos que pensar un poquito más en el futuro. Entonces, con esas tres patas, eso viene a ser los cimientos de la corriente. A partir de ahí, participa, le contamos nuestra idea, tenemos opinión sobre todo, qué es lo que hay que hacer, y lo que no lo estudiamos, y hacemos propuestas.
Y a la hora de las propuestas, ¿hay áreas identificadas como prioritarias?
Bueno, la de poder local, obviamente...
Ya lo mencionó más temprano.
Es esencial, porque yo creo que... ¿Qué es lo que sucede? Hoy en el Uruguay, de 10 cosas, están todos de acuerdo en 8 o 9. ¿O cuál es la diferencia entre lo que está haciendo Astori con lo que hacía Chugarri o Alfi? Dígame cuál es. Si hasta Astori dice, no, si seguimos con lo mismo, porque ese es el camino. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Cuál es la diferencia entre la política agropecuaria que está llevando Mujica y la que hacía Gonzalo González o Martín Aguirrezábal? Se abre mercados, trata, cuida el estatus sanitario, trata de hacer una cantidad, crea fondos, no arregla el endeudamiento rural. Es así. Va al Congreso de la Federación y hace un jueguito sí, es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Es hacer las cosas. Basta de prometerlas. Hay que ser eficiente en hacerlo, de una vez por todas. Porque si no lo hacemos, ¿sabe qué pasa? Se fueron 17.000, se siguen siendo 17.000 uruguayos por año, como se fueron el año pasado. 17.000 se fueron. Y es lo mismo, sigue pasando, porque seguimos discutiéndolo. Pasó el tren del TLC, que dijimos nos íbamos a tomar. Y nos tomamos un cochecito... chiquito del TIFA y vamos a cero discutiendo el TIFA, que no es ni siquiera ni un tratado, porque TIFA, la sigla lo dice, no es ni siquiera un tratado, y Uruguay sigue, y China mientras tanto comercia con Estados Unidos, y Brasil no va a sacar ventaja con Estados Unidos de vuelta, y Chile ya se nos va. Vamos uruguayos, vamos a hacerlo, ¿sabe? Porque si no pensamos en eso, no vamos a tener futuro. Bueno, queremos trabajar en esa eficiencia sobre todo.
Doctor Bordaberry, para ir cerrando esta conversación, yo le preguntaba recién si habrá o no un mea culpa. Usted daba una respuesta, sobre todo a propósito de los casos de corrupción que han involucrado a figuras coloradas de gobiernos anteriores. Pero quizás el concepto sea un poco más amplio. Esta corriente que usted ahora encabeza, ¿se propone analizar por qué el Partido Colorado llegó al 8% o 9% del electorado? ¿Por qué cayó tanto? Quiero decir, ¿qué ocurrió? Es decir, ¿qué hizo mal para que la gente lo castigara de la forma como terminó castigándolo? En algo que era un proceso y que terminó llegando al piso en las últimas elecciones.
No lo tome mal, Emiliano, pero yo creo que eso que usted me está diciendo es esa suerte de cosa que tenemos los uruguayos de tendencia a la autoflagelación. No, yo prefiero analizar las cosas que hizo bien el Partido Colorado en Montevideo en la elección del 8 de mayo para pasar del 8% al 27%. Prefiero eso, ¿me entiende? Lo otro sucedió, yo prefiero hablar de esa cosa positiva, esa parte de nuestra propuesta. ¿Qué hizo bien que no había hecho antes? Y yo creo que se acercó mucho a la gente. Usted se acuerda que hicimos 200.000 propuestas. Hasta dijimos, ¿por qué no vienen los Rolling Stones a Montevideo, se acuerda? Y porque le querían cobrar un impuesto, que después se lo perdonaron a Serrat, porque no sé, se ve que a los que están en intendencia le gusta Serrat y no los Rolling, pero los Rolling no vinieron, entonces no cobramos impuesto igual, y hubiera sido formidable que hubieran venido acá porque todos los uruguayos se fueron a verlo a Buenos Aires. Bueno, yo creo que lo que hay que hacer hoy es pensar en el Partido Colorado, las cosas que hay que hacer bien. Acercarse a la gente, escucharla, recorrer los barrios, recorrer el país, trabajar, no sentirse más que nadie, no pasar recetas, no pontificar todo el día diciéndole a la gente lo que tiene que hacer. Eso es lo que nos pasa. Si usted pone, lo ponía a los colores, pues dice, bueno, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. La gente quiere ser escuchada un poco más.
Y lo último, hace un rato yo recordaba que en este acto que ustedes desarrollaron en Trinidad y donde de algún modo pusieron en marcha esta nueva corriente, usted estuvo acompañado, entre otros, por el ex ministro del Interior Guillermo Stirling y el ex senador Alberto Brauze. Y bueno, el comentario ya estuvo en la tertulia, pero lo hemos recibido de algunos oyentes. Bueno, por acá mucha renovación no hay, más allá de que sean nombres respetables, se trata de dos veteranos de la vida política colorada. ¿Dónde se ve la renovación?
Claro, bueno, porque eso en realidad no le voy a decir a la prensa cómo tiene que ser su trabajo, como están diciéndole algunos ministros peligrosamente hoy. Lo que es sensato que sucede es que va un periodista y mira y dice, che, ¿a quién conozco acá? A Stirling y a Brauze. A las nuevas generaciones no las reconoce, pero si yo le digo Germán Coutinho de Salto, o Héctor Foderé de Colonia, o Andrea Magdalena de Colonia, o le digo Walter Berry en Paysandú, o le digo Darley Vizcarra en Artigas, o le digo Juan Echevers en Durazno, o le digo Jorge de León en Maldonado, o le digo Graciela Mateauda en Canelones, o le digo Max Apolinsky en Montevideo, de repente usted lo... Pero esa es una cantidad de gente nueva. Pero ¿qué es lo que sucede? Lo que la prensa toma, lógicamente, es... Che, mirá qué increíble, uno que fue ministro de Interior y otro que fue senador están apoyando ahí. Pero le voy a decir una cosa. Hubo amplia mayoría de gente joven con muchas ganas de trabajar. Y también de muchísimas mujeres. Muchísimas mujeres participando en esa reunión que nos llamó a todos la atención y me alegro que haya sido así y vamos a seguir incentivándolo.
Es evidente que usted va a ser precandidato presidencial en las próximas elecciones
internas. Eso lo vamos a decir entre todos porque somos demócratas. Bueno, espere a que todos lo decidan.
Yo iba a decir, es evidente que usted va a ser, quería saber qué respuesta tenía pensada para esa pregunta que le va a aparecer a cada rato.
Cuando llegue el momento lo vamos a decidir. Hay un momento para sembrar. Es un momento para cosechar. Si usted está pensando en la cosecha cuando siembra, no le crece nada.
En perspectiva. Dirección General Emiliano Cotelo.
Doctor Pedro Bordaberry, gracias por acompañarnos esta mañana y seguiremos conversando entonces en los próximos meses.
Un placer.